¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, le voy a contar una de esas historias para no dormir, al estilo de aquella en Colmenar Viejo, donde hace 2 años la policía liberó 8 niños de entre 4 y 14 años de sus propios padres, a los que tenían desnutridos viviendo en una habitación sin acceso, siquiera al salón, y a los que maltrataban también con castigos físicos. Han encontrado a 6 hermanos enfermos, hambrientos y sucios en un piso en el barrio de Entrevías. Los agentes tutores de la Policía Municipal de Puente de Vallecas recibieron la madrugada del 27 de agosto una llamada. Era una chica mayor de edad que alertaba de que sus padres pretendían llevarse fuera de Madrid a sus 6 hermanos pequeños de entre 4 y 15 años para evitar que se los quitaran los servicios sociales. Que había escuchado a su madre, madrileña de 43 años, y a su padre, melillense de 37, planear la fuga antes del 1 de septiembre para que, como le decía, no les quitaran la tutela de sus 6 hijos menores que, además de presentar malnutrición y suciedad, 5 de ellos tenían el cuerpo lleno de ronchas porque se habían contagiado de una enfermedad bacteriana llamada impétigo que aparece por falta de higiene. Al parecer, el Centro de Atención a la Infancia de la Comunidad de Madrid había notificado a la madre desde la Área de Protección al Menor que les quitaban la tutela de los niños. Cuando la policía llegó a la vivienda, encontraron a los 6 críos, unos gemelos de 4 años, otro de 6, otro de 9, de 11 y 15 años, 3 niñas y 3 varones. Estaba todo sucio. Una pocilga que olía fuertemente a tabaco, con las colillas tiradas por el suelo, colchones negros, la cocina, las puertas y ventanas llenas de grasa. En la nevera, lo poquito que había, estaba todo podrido. Y en el suelo del salón, donde dormían hacinados los niños en colchonetas ennegrecidas, un suelo donde hacía años no se había pasado una escoba. Inmediatamente el matrimonio fue detenido, acusado de los presuntos delitos de desamparo y abandono de menores. Por cierto, los 2 cobran una pensión no contributiva que claramente no se gastaban en sus hijos, que ahora están en un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. En fin, por cierto, que hablando de la comunidad, señores, es 2, es de septiembre y hay costumbres que no fallan. Hoy toca la de iniciar el curso político en la casita, donde Ayuso y su equipo de gobierno se ha juntado para, fuera del mundanal ruido, analizar en la residencia santillana de Manzanares el Real todo lo que políticamente tienen por delante. Como por ejemplo, eso de que el PSOE haya pedido la comparecencia de Matute en la Asamblea por las muertes asociadas al calor en la región tras el verano. ¿Cómo lo oye? Por las cerca de 400 personas que el sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad han podido haber muerto en Madrid en agosto por el calor, como las 361 en Cataluña, en Castilla y León 264, Comunidad de Valenciana 204, pero esas no son munición política. Y hablando del calor, para no echarle más gasolina a los incendios, Cercedilla se quedó anoche sin fuegos artificiales en su fin de fiesta. El Ayuntamiento del Boalo, Cerceda, Matelpino los canceló en solidaridad con los municipios afectados por los incendios forestales, como ya hiciera en Matelpino. Las que hoy comienzan son las de Alcorcón, con el pregón a las 8 de la tarde en la Plaza de España del municipio, a cargo de la Policía Municipal y Protección Civil, que además de gritarles eso de alcorconeros que empiece la fiesta, no podrán evitar decirles, por deformación profesional, que se porten bien, que la Virgen de los Remedios todo lo ve. Bueno, está muy bien eso de volver a la rutina, ¿verdad?, con las fiestas patronales del municipio. Y se lo digo porque, según una encuesta, las emociones que sentimos los españoles de entre 20 y 55 años en el mes de septiembre son en su mayoría negativas. Un 35,5% siente estrés, un 28% ansiedad, un 23% tristeza y un 21,5% nostalgia. Luego están los que ni pueden salir de la cama porque sienten todo eso junto y de golpe. Es más, ¿cómo será de terrible este mes que solamente el 25% de los encuestados ha dicho que están motivados? Que el 15,8% siente entusiasmo y el 13,9% esperanza frente a la vuelta a la rutina.
¡Anda ya!
Pero ya ves, solamente el 25%. El resto, una desgracia. Y esto va para esos, para todos los que forman parte de ese 75% de españoles a los que le falta motivación en septiembre para arrancar. Va para todos esos porque esto ya está aquí. ya están poniendo las cadenetas de las luces de Navidad. El Ayuntamiento de Madrid ya ha empezado a instalar las cadenetas de luces y alambres que sostendrán las más de 200.000 luces LED de la capital. La verdad es que empezaron en agosto, pero era para ver si así le animaba un poquito. Por cierto, volviendo a las fiestas patronales, mire, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado una sanción de 60.000 euros que en las fiestas de 2019 en Boadilla del Monte la policía le puso a un establecimiento por venderle dos botellines de cerveza a una menor. 2019, la menor está ya a punto de jubilarse. Pero no se cree que por una falta de gravedad, ¿no? Se ha anulado por un defecto en el procedimiento porque el abogado de la dueña de la tienda no estuvo presente, aunque lo solicitó, cuando interrogaron a la cría y a su amigo que le esperaba en la puerta. Bueno, que el TSJM no entra a valorar si los hechos sucedieron como manifestó la policía, ni si la multa es o no desproporcionada, ya que solamente con eso la sanción ha quedado anulada. Hay la cerveza y el calor, ¿verdad?, que podría ser digna de una tesis doctoral humanista. Dicen los de la EMED que el verano del 2025, bueno, este verano 2025 en el que aún estamos, es uno de los dos más cálidos que ha habido en España, el otro fue en 2022, y que se prevé también un otoño caluroso y seco. Les recuerdo que la última vez que dijeron eso no paró de llover. Bueno, y por la puerta, que la cuenta que nos trae que así sea, porque los pilotos y personal técnico de la empresa de operativos aéreos contra incendios Pegasus empezaron ayer lunes 1 de septiembre la huelga indefinida prevista para el 20 de agosto, que fue aplazada, ya sabe, por parte de los pilotos debido a la ola de incendios del pasado mes. Se quejan de jornadas sin descanso, imposibilidad de conciliar, falta de personal y estancamiento salarial. En fin, que todo eso tenemos por delante y mucho más. Son las 12:28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Naguiza en la producción, y José Luis López en la realización técnica en el estudio, y Óscar Flores en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid, como siempre, empezamos con el tráfico.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, muchísimo más tranquilas que a primera hora de la mañana. Vamos a irnos directamente a la zona centro, en pleno corazón, en el entorno de la Plaza de Neptuno. Hay unos trabajos en calzada en el Paseo del Prado, dirección Cibeles, que mantienen cortado en este momento el carril izquierdo y central, generando circulación intensa en el Paseo del Prado desde el cruce de la calle Huertas. Muy cerquita de allí también, la circulación muy activa en las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V, Plaza de Cibeles, Colón, en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, en entradas como el norte del Paseo de la Castellana, desde el Nudo Norte hasta Sinesio Delgado, y en otras entradas como Avenida de América o Prolongación de O'Donnell.
¿Cómo están las gargantas, eh? Madre mía. Que te llamamos dentro de una horita, esto es Óscar, que anda atascado.
Venga, aquí estaré.
Con los aires acondicionados. Que te llamamos dentro de un ratito, como te digo. Hasta entonces, Charo.
Venga, hasta ahora, chao.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades. Ya se van a circular de salida de la capital por la 3 en Rivas y la 5 en el entorno de Móstoles. Se complica, eso sí, la M50 en el Cañaveral y San Fernando de Henares hacia la autovía 2 por esas obras de mejora.
Desde el año 2017.
Sin darte cuenta.
Madrid, noticias.
Bueno, pues vamos allá, vamos a repasar, como no, como siempre, esta hora la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 2 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo que ya habéis contado en el boletín de las 11 de la mañana, que es tremendo. La Policía Municipal de Madrid ha informado hoy de la detención de una pareja en el distrito de Puente de Vallecas que pretendía fugarse con sus 6 hijos pequeños tras retirarles la tutela.
Eso es, hay que decir que los hijos de entre 4 y 15 años no habían comido, tenían además falta de higiene e incluso una bacteria. Fue la hija mayor quien avisó la semana pasada a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Elena Bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes. Su propia madre le había contado la situación. Pretendían marcharse de la comunidad antes del 1 de septiembre para evitar que los servicios sociales les quitaran la tutela de los 6 menores. Estaban sucios, malnutridos y 5 de ellos tenían la piel llena de heridas por una enfermedad bacteriana contagiosa que surge precisamente por la falta de higiene. La casa en la que vivían era inhabitable. Los agentes describen un fuerte olor a tabaco, paredes y puertas llenas de grasa o comida podrida en la nevera. Los niños dormían además en el suelo del salón sobre colchonetas negras por la suciedad. En declaraciones a Onda Cero, el portavoz de la Policía Municipal ha explicado que Servicios Sociales ya intentó retirar la custodia de los menores hace 8 años.
Desde el año 2017, estos padres, ya la Comunidad de Madrid ejerció un procedimiento para protección y retirar a los mismos. Entonces lo que hicieron estos progenitores, se marcharon a Puerto Llano con el fin de evitar que se ejecutara esa medida.
Los padres de 43 y 37 años están acusados de un presunto delito de desamparo y otro de abandono de menores. La familia, tíos y primos de los pequeños, conocía la situación. Aseguran que intentaron entrar en el piso para ayudar, pero no les dejaron. Los menores, 3 niños y 3 niñas de entre 4 y 15 años, están ya en un centro de acogida de la comunidad.
Gracias, Elena. Por otro lado, tras una investigación llevada a cabo en Pozuelo de Alarcón y también en la localidad manchega de Valdepeñas, la Policía Nacional ha detenido a un camionero por contactar con una menor y solicitarle contenido sexual. Este hombre dejaba mensajes con su número de teléfono en el interior de los lavabos femeninos de gasolineras y bares de carretera para captar de esa forma a mujeres. Afortunadamente, la rápida actuación de la policía impidió que llegara a producirse un encuentro entre víctima y agresor.
Bueno, y en plena polémica por el caso Hortaleza, ya sabe, tras la violación de a una joven de 14 años de la que se le acusa, el que se le acusa de uno de los menores inmigrantes ingresados en este centro para menores extranjeros, la Policía Nacional ha hecho saber hoy que detuvo el pasado fin de semana a dos menores migrantes residentes en el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, tras agredir y amenazar a una educadora del centro.
Sí, sucedió el sábado en torno a las 6 de la tarde, cuando las fuerzas de seguridad recibieron una llamada alertando de que dos menores estaban alterados y habían incluso atacado a una trabajadora. Finalmente, los agentes de policía detuvieron a dos de los menores por un posible delito de lesiones y de amenazas. La educadora de La Cantueña, una mujer de 30 años, había recibido un mordisco incluso en un dedo, así como otros golpes y amenazas de muerte. Y reseñan además que en Alcalá de Henares, la Policía Nacional detuvo la pasada madrugada a un hombre de 46 años, acusado de violar a una joven de 18 en un parque.
Bueno, y mientras tanto, el que ya podemos llamar caso Hortaleza sigue creciendo.
Sí, de hecho, esta tarde a las 6:30, Vox, que ha culpado de lo sucedido en Hortaleza al bipartidismo, va a concentrarse a las puertas de ese centro de menores de Hortaleza. Y anoche, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entrevistado en Televisión Española, trató de relacionar lo sucedido en Hortaleza con Isabel Díaz Ayuso.
Al final son la consecuencia de algo previo. Y la causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración, en el me gusta la fruta, en la barra libre para insultar.
De momento no hay respuesta de la Comunidad de Madrid, porque hay que decir, luego lo vamos a explicar ya con detalle, que Ayuso tiene reunido hoy a su gobierno regional en una residencia de Manzanares, El Real. De lo que dijo anoche Sánchez en la televisión pública, le han preguntado hoy al alcalde de Madrid, y esto es lo que ha respondido José Luis Martínez Almeida.
Fui haciendo un poco de zapping porque no me gusta que me tomen el pelo. Sinceramente lo digo, a mí no me gusta que me mientan a la cara, que cuando te mienten a la cara es muy difícil poder contenerte y por tanto poder seguir viendo un ejercicio de cinismo, a mi juicio, como el que vimos ayer del presidente del gobierno. Que el presidente del gobierno exija moderación, teniendo, por ejemplo, a Óscar Puente sentado en el Consejo de Ministros, es incompatible. A un personaje como Óscar Puente, con su cuenta de X bulliendo todo el día para insultar y descalificar al adversario, ser el que viene a decirnos.
Eso ha dicho hoy el alcalde de Madrid.
Y lo avanzábamos antes, como viene haciendo desde hace 6 años, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso tiene reunido hoy a su gobierno regional en una residencia conocida, ya sabe, como La Casita, para preparar el inicio del curso político.
Sí, reunión en esta residencia de Manzanares El Real, en la que se están abordando, pues fundamentalmente, grandes obras de infraestructuras que están a punto ya de comenzar. Por ejemplo, también se está tratando el debate sobre el estado de la región, que tendrá lugar a finales de la próxima semana. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Por tercera vez este año, la presidenta reúne a su ejecutivo en la residencia de Santillana y apenas una semana larga antes del debate regional en la Asamblea, donde previsiblemente Díaz Ayuso avance nuevas propuestas de su gobierno. Cita institucional en las instalaciones del canal de Isabel II para hacer balance de los últimos meses, enfilar el curso político y ultimar los detalles de los proyectos puestos en marcha. Primeros pasos de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas y de la Salud, que también servirá para renovar el Hospital de la Paz. Los trabajos que se vienen desarrollando en la línea 6, la circular de metro para su automatización, con el primer hito ya el 6 de septiembre, fin de obras entre Moncloa y Méndez Álvaro y comienzo de las del tramo Legazpi-Moncloa, las novedades del curso escolar que arranca el lunes o los preparativos del Gran Premio de Fórmula 1 que en un año justo permitirá a los monoplazas empezar a rugir en el nuevo trazado junto a IFEMA. La actualidad también está presente en este cónclave, por ejemplo, con la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, cuyo anteproyecto sale hoy del Consejo de Ministros y al que se opone frontalmente la Puerta del Sol.
Gracias, Pachi. Por cierto, que ayer por la tarde Ayuso ya publicó un mensaje muy, muy crítico en redes sociales con la reunión que esta tarde van a mantener en Bruselas el presidente catalán Salvador Illa y Carles Puigdemont. Hace un rato ha sido el alcalde de Madrid, al que antes ya escuchábamos, quien se ha referido a esa reunión hoy en Bélgica. Dice Almeida que lo que es seguro es que no van a hablar de las preocupaciones de los catalanes y dice que si hace falta seguir en Moncloa será el propio Pedro Sánchez el que se desplace en persona a ver a Puigdemont. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. La decadencia de Cataluña no es culpa de Madrid. Cataluña va mal, ha insistido el alcalde desde 2014, año en el que Artur Mas hizo un referéndum ilegal. La sociedad no se construye, destacado, viendo a un prófugo de la justicia. Sobre la reunión de Salvador Illa con Puigdemont, Martínez Almeida ha lanzado dos mensajes. Solo les interesa, tanto a Illa como al presidente Sánchez, mantenerse en el gobierno y, si es necesario que Sánchez acuda a Waterloo para hacerse una foto, acudirá.
¿De qué cree que van a hablar? De todo menos de lo que hacen de los catalanes. Salvador Illa no va a resolver los problemas de los catalanes. Salvador Illa va a resolver los problemas de Pedro Sánchez y sus problemas como presidente de la Generalitat. Y esa es la razón última de la decadencia que desde hace tantos años vive Cataluña. Ahora manda a ella a postrarse de hinojos delante de Puigdemont para ver si Sánchez puede ser. Y si esto tampoco resulta, por supuesto que Sánchez irá a Waterloo. Por supuesto que se hará esa foto si lo considera necesario para seguir siendo presidente del gobierno. No tiene escrúpulos, o sea, no tiene límites.
El regidor también se ha referido a la quita de deuda. Almeida ha insistido en que se trata de pagar a escote entre todos los españoles, de mutualizar la deuda de la Generalitat en una especie de timo de la estampita o juego de cubiletes. Se trata, en definitiva, advertido, de un prólogo del cupo catalán.
Gracias, Marta. Eso ha dicho Almeida de esa reunión de esta tarde en Bruselas. Y, por cierto, otra cosa de esta tarde que contábamos antes, de esa concentración de Vox en Hortaleza ante el centro de menores prevista para las 6:30. Bueno, pues no va a ser porque la delegación de gobierno ha prohibido esa concentración convocada por Vox ante el centro de menores de Hortaleza. Se acaba de saber ahora, la delegación del gobierno de Madrid prohíbe dicha concentración.
Bueno, y le contamos también que en agosto, un mes malo casi siempre para el empleo, el paro subió en la Comunidad de Madrid en 4.214 personas, un aumento del 1,5%.
Sí, la cifra de desempleados en la región aumenta, se queda ahora en 280.000, pero es la más baja de todos modos en un mes de agosto desde 2008. Y aunque creció el paro el mes pasado, sí, en el último año se ha reducido en Madrid en más de 10.200 personas, un descenso del 3,5%. También cayó un 1,1% la afiliación a la Seguridad Social en la región, perdiendo algo más de 42.200 cotizantes. En el conjunto de España se perdieron casi 200.000 afiliados y aumentó el paro en casi 22.000 personas.
Bueno, hasta aquí los datos del paro. Así que vamos ahora, Óscar, con las valoraciones.
La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Ayuso, Rocío Albert, ha destacado, por ejemplo, que pese a la pérdida de cotizantes en agosto, Madrid ha ganado casi 100.000 en el último año.
Y la Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo de toda España, con más de 93.000 nuevos afiliados en el último año y con un incremento del 2,6%, tres décimas más que la media nacional. De esta forma, nuestra región genera uno de cada cinco nuevos empleos de todo el país.
Según el sindicato UGT, los datos de agosto demuestran, sin embargo, que Madrid pierde empleo de calidad.
Bueno, pues hablando de empleo, el plazo de inscripción para las 12.000 plazas públicas vacantes en los distintos niveles de formación profesional en la Comunidad de Madrid, que sepa que ha abierto hoy martes.
Sí, en concreto hay 1.400 puestos en grado básico, 4.400 en grado medio y más de 6.000 en grado superior, que ahora pueden solicitar quienes no accedieron a ellos en el mes de julio. Los interesados ya pueden consultar la relación de centros con vacantes en la página web comunidad.madrid. La solicitud de admisión, eso sí, debe tramitarse en el centro docente correspondiente los días 2 y 3 de septiembre, es decir, hoy y mañana para ciclos formativos de grado básico, días 3 y 4 del mismo mes para grado medio y días 4 y 5, es decir, jueves y viernes en el caso de grado superior.
Y miramos ahora al Cañaveral porque en esta zona del sureste de Madrid el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de la capital, Álvaro González, ha visitado hoy las obras de una promoción de pisos de alquiler asequible promovida por el consistorio.
84 viviendas de una promoción de pisos bautizada como Cañaveral 9, que es una de las 13 impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid. Con estos pisos, la empresa municipal de vivienda y suelo acumula además de 3.000 viviendas de alquiler asequible. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la empresa municipal de vivienda y suelo ha incrementado su patrimonio en los últimos 6 años, desde que es alcalde Martínez Almeida, un 50%. Esta promoción que ha visitado Álvaro González se compone de pisos de hasta 4 dormitorios con plaza de garaje y con la máxima eficiencia energética, suelo radiante y aerotecnia. Enfocado sobre todo en jóvenes y familias jóvenes, el delegado de Políticas de Vivienda explica que los inquilinos no pagarán más del 30% de su renta.
Que no van a pagar más del 30% de su renta disponible y por lo tanto será una media de en torno a unos 600 euros para una familia joven. Para los jóvenes son unas cantidades bastante razonables. El ejemplo de Cañaveral es un ejemplo modelo. Nosotros, de las 1.212 viviendas que estamos haciendo aquí, 1.000 de ellas van a ser destinadas a familias jóvenes y a jóvenes, lo que muestra la apuesta importante del Ayuntamiento de Madrid por favorecer a las familias y a los jóvenes, que son los que lo tienen más difícil.
El Cañaveral cuenta con 13 promociones de la empresa municipal de vivienda y suelo, lo que suma más de 1.200 pisos de alquiler asequible.
Gracias, Marisa. Bueno, también he estado hoy en el Cañaveral representantes del Partido Socialista de Madrid.
Para denunciar los pocos colegios que todavía hay en la zona, eso al menos ha dicho hoy la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.
Donde hay más de 5.700 niños en edad escolar y apenas se van a ofertar 88 plazas en este colegio que están viendo a mi espalda, en el cual solo van a abrir 4 aulas para niños de 3 años y por lo tanto esto supone un abandono institucional.
Le ha acompañado a Maroto en esa visita Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea.
Y 2 apuntes más antes de terminar este repaso informativo. Uno, que el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid va a reabrir sus puertas mañana miércoles con la primera reunión de su temporada de otoño, que se prolongará hasta el 30 de noviembre con 15 días de carreras.
Un total de 51 caballos han inscrito para las 6 pruebas de la inauguración de mañana, que se van a repartir entre las pistas de hierba y arena en horario vespertino por la tarde. Las 3 carreras más interesantes son a priori las que se disputarán en el verde, en la hierba, todas reservadas a los potros de 3 años, además de la presencia de Estraunza, que es uno de los 4 matriculados para los 2.400 metros del premio Faramides, preparatorio para el prestigioso premio Villamejor, que el 21 de septiembre y en sus 2.800 metros reunirá a los mejores fondistas de su generación.
Y en Pinto, las visitas guiadas a la Torre de Éboli se van a reanudar a partir del próximo 7 de septiembre tras las vacaciones de verano.
El lugar podrá visitarse de forma individual cada lunes, miércoles, viernes y domingos de mes en 2 pases y, eso sí, previa reserva de entrada. El precio de la entrada, hay que decir que es de 4 euros para el público en general, mientras que jubilados y niños de 7 a 12 años pagan únicamente 2 euros. La entrada es gratuita incluso para los menores de 7 años. Por la Torre de Éboli, esto es interesante, pasaron en su día la propia princesa de Éboli, Francisco María Carrafa Castrioto y Gonzaga, el duque de Nochera o un nombre muy conocido como Manuel Godoy.
Bueno, y antes de despedirte, recordar esa información que de última hora quedaba Óscar Plaza. Atención, porque la delegación del Gobierno ha prohibido la concentración convocada por Vox ante el Centro de Menores de Hortaleza de esta tarde, de este martes. Te escuchamos a las 2:30. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Sufrir una caída.
Onda Cero.
Pues hablando precisamente del sol y hablando, bueno, la verdad es que ahí está, luciendo. Hace fresquito, pero menos que ayer, Rosana Huiza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, menos que ayer y con respecto al sol, sí, hay que protegerse, pero vamos, en invierno, en verano, haga frío, calor, siempre una capita de protección para esas manchas de las que hablaba el doctor, que es importantísimo cuidarnos la piel. Pues como dices, vamos a tener una tarde despejada con viento flojo y con temperaturas un poquito más altas que ayer. Vamos a llegar a los 28-29 grados. Mira, Pepa, no me parece nada bien esto. Decías tú antes lo de las luces de Navidad y es que ayer yo vi las primeras pastillas de turrón en un supermercado. Entonces esto, por un lado, bien.
Se nos está yendo de las
manos. Claro, esto significa que ya mismo es Navidad, pero por otro lado mal, porque es que esto pasa volando. Total, que yo creo que turrón y luces y 30 grados no son compatibles.
No, hombre, no.
Me parece a mí que no.
Hombre, también es verdad que en todas las, por lo menos en las ferias que se celebran y las fiestas que se celebran, hay puestos de turrón,
sí,
en muchos lugares.
Entonces, que está muy bien, sí, que se coma todo el año.
Y en los aeropuertos se vende todo el año. Pero bueno, que está bien. O sea, que la cosa va más fresquita, digo...
Más calor.
De más fresquita, más calor.
Ah, más calor, sí. Mira, mañana despejado con nubes altas decorativas por la tarde y temperaturas que siguen subiendo. Lo vamos a notar porque son 4 grados más que ayer. O sea, que es una diferencia notable. 30 grados en Villalba, 31 en Getafe, Madrid y Navalcarnero y 32-33 en Alcalá y en Aranjuez, respectivamente. Las mínimas, muy ricas. La más baja en Aranjuez con 11 grados, la más alta en Getafe con 17 y en el resto 14-15. Esto quiere decir que ya por la noche, la sabanita por lo menos. Y el índice ultravioleta de hoy es alto, así que cuidado, está en nivel naranja. El de polen también alto, Chenopodium a tope, Artemisa a la mitad y Parietaria algo menos. El Chenopodium, para que te quede claro, son las plantas herbáceas perennes conocidas como cenizos o quinoas. Incluye cerca de 130 especies. O sea que fíjate si da para...
Y crecen las carreteras, ¿no?
Sí, sí.
Decíamos
sí.
ayer y los jardines un poquito... Es sí. maleza, ¿no?
Sí, la parietaria, por ejemplo, son las hierbas conocidas como la hierba de los muros, porque crecen en esas rendijas entre los muros y las piedras.
Ah,
pues mira, esas son las parietarias.
Ah, mira.
Sí.
Bueno, pues dentro de un ratito volvemos a escucharte.
Venga, hasta ahora.
Más de uno Madrid. Clínica Oliver y Alcalá.
Mire, que la vuelta a la rutina no nos borre la magia de las vacaciones y una de las mejores maneras de seguir en la nube es aprovechar que aún tenemos algunas horas de luz y que estamos también en los días de muchos estrenos culturales en la capital. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Eso y comer turrón e irse ya a ver las luces de Navidad, porque eso nos da también buen rollito. Como por ejemplo, tenemos estrenos en Teatro del Canal, que hoy arranca una nueva edición de Ciclo Canal Baila. Son 10 estrenos muy diversos de danza contemporánea y flamenco, diálogo con el cuerpo, expresión de la identidad, la transformación y la memoria. Abre el ciclo hoy en la Sala Negra Parcas, la voz, el ojo, la carne, con Rocío Luna en el cante y Paula Comitre, Florencia Oz y Carmen Angulo en la plasticidad de todos los movimientos.
Siempre está asociado la imagen de las parcas con el hilo. O sea, el hilo es como un poco el largo de la vida o como las vidas, ¿no? Y generaban hilo, medían el largo del hilo y cortaban el hilo. Esa era como su función y tenía algo artesano en sí mismo. O sea, estaban representadas como las hilanderas de Velázquez. O sea, están ahí trabajando con una materia artesana, con el tejido. Entonces, bueno, pues tomando ese elemento, hemos intentado que esté integrado de una forma como... bastante minimalista.
Mira, las hilanderas para Irene proponen un recuerdo contando a través de la danza de nuestra herencia, de lo recibido por nuestros antepasados, para hablar de esta herencia, la fuerza femenina y la interconexión de los ciclos de la vida, la juventud, la plenitud y también la vejez. Propuesta muy chula que solo se va a poder ver hoy y mañana en el ciclo Canal Baila.
A partir de esa idea de tres y de tres mujeres y de una tríada, pues hallamos esa imagen de las parcas. Y descubrimos que era, bueno, pues una mitología que se repetía en civilizaciones diversas, aunque estuvieran muy alejadas, en el espacio, y que había quedado como un pozo actualmente como, bueno, ligado a algo negativo, casi fúnebre, luctuoso, y resulta que era una imagen que hablaba del destino de los hombres y que generaba vida.
Y el otro gran estreno que tenemos hoy en Madrid nos lleva hasta el Teatro Pavón con otro recuerdo, el de la transición en estos años en los que parece que los jefes de gabinete son los que dictan las agendas políticas. ¿Cómo tuvo que ser Imaginad la vida de Carmen Díez de Rivera. El escritor Francisco Umbral la bautizó como la musa de la transición. Fue la jefa de gabinete de la presidencia de gobierno durante el gobierno de Adolfo Suárez, dirigida por Fernando Soto. Beatriz Argüello se reencarna en ella, en Carmen, la obra Carmen, nada de nadie.
Intercambiábamos ideas, había círculos de jóvenes muy libres, muy libres. Adolfo, ¿en serio? ¿Ahora resulta que el movimiento era un club social?
No dije nada que no fuera cierto.
Creía que habíamos quedado que me consultarías antes de hablar con cualquier periodista extranjero.
Es un fragmento de la obra que hoy se estrena, el recuerdo de una etapa de nuestra vida donde se representan los momentos álgidos de una intensa y desafiante carrera política en el Pavón hoy, y estará en cartel solo hasta el día 14.
Bueno, pues hablando de cosas que hacer hoy martes en Madrid, en este 2 de septiembre, pues qué mejor que venir a comer a Orrecanto. Volvemos, sí, con las buenas costumbres de este programa y todos los martes. Desde aquí hacemos el Más de Uno Madrid. Y tengo por aquí a Juan, el metre, que tiene un pie en las vacaciones porque... Tiene una cara, pero os voy a dar a vosotros, sí, lo que me habéis dado vosotros a mí con tanta vacación y con tanta foto. Juan, ¿qué tal ha ido?
Muy bien, la verdad es que estamos encantados de la vuelta, ha sido tal, espero que todo el mundo haya disfrutado de la misma manera que lo hemos hecho nosotros.
Porque vosotros cerrasteis, eso sí, unos días muy poco.
Sí, un par de semanillas ahí. Que había que hacer alguna cosilla, pues ya sabes.
Las luego, obras de Adolfo
Junior.
Hay alguna
cosilla siempre que hacer, no para. Adolfo, claro, que no para. Y nada, hemos arrancado ahí el mes de septiembre, una maravilla. Bueno, aquí, bueno, la última semana de agosto, que son las fiestas de aquí de San Sebastián de los Reyes, la Pamplona Chica, sí, que sí, llaman. Sí. Pues bueno, aquí dando de comer a todo... a toda la gente de aquí del pueblo y la que no es del pueblo.
Bueno, ¿y cómo se presentan los próximos meses, Juan?
Pues estamos muy ilusionados, estamos mirando ahí cosas nuevas para hacer, tanto, pero sobre todo en cuestiones de comida, de...
¿De jornadas estas que hacéis?
Adolfo ahí el hombre intentando que, que les venga la iluminación, pero sí, sí, estamos intentando y probando cosas nuevas y haciéndolo para, bueno, para... Hay que moverse, hay que hacer cosas distintas, hay que provocar una situación a la gente, porque mucha gente que viene era muy fija y que vienen a comer y tienes que darle más opciones y tienes que... Sí, sí.
Sin duda. Bueno, que tenemos muy poquitos segundos, pero en estos segundos, Juan, muy rápido, tienen que venir a Orrecanto corriendo para acá, venirse a San Sebastián de los Reyes, porque tenemos alguna jornada en ciernes.
Ahora estamos terminando con el tema del bogavante.
Bueno, con el bogavante nos quedamos, si te parece, sí, y luego lo desarrollamos.
Pues luego lo vemos.
Bueno, ya sabe, Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y se prefiere en Madrid, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca, Ogrelo, en la calle Menorca 39.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3:00 p.m. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3:00 p.m. y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero. Tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Soy mi nuevo ocasión.
Pues aquí estamos de vuelta con más historias de Madrid. Ya sabe que aquí, en Madrid, nacen cosas muy curiosas. Esta vez, mire, varios investigadores madrileños han creado una nariz electrónica. Sí, sí, nariz, que puede identificar y diferenciar distintos olores, lo que viene siendo una nariz. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, es un detector y al igual que nuestra nariz tiene receptores para oler las distintas moléculas que hay en el aire, aquí las cosas que reaccionan y que producen esa señal son nanotubos de carbono. Son pequeñas estructuras que la única desventaja es su baja selectividad, porque son muy sensibles a casi cualquier cosa.
Pues a estos tubos de carbono les ponemos anillitos distintos
de manera que unos reaccionan más a unas moléculas, otros menos, y con la combinación de varios de ellos podemos obtener una huella única para cada molécula que queremos detectar, que es como funciona también la nariz. Es decir, que no, en la nariz no hay un receptor para cada molécula que detectamos, sino que la combinación, nuestro cerebro sabe interpretarlo y decir, oye, pues aquí huele a limón.
Lo utilizan para detectar gases volátiles orgánicos. ¿Y esto qué es? Pues, por ejemplo, hay un montón de marcadores de enfermedades que se pueden detectar en el aliento, o sea que se va a emplear sobre todo en el ámbito sanitario, es lo más inmediato.
La principal relevancia de hacerlo en concreto con nanotubos y hacerlo como nosotros lo hemos hecho es que son sensores muy fáciles de fabricar y que, por lo tanto, podrían ser utilizados de manera desechable, pues en lo que se llama point of care. Puedes detectar en tu misma casa, por ejemplo, no hace falta que vayas a un laboratorio sofisticado, ni que emplees maquinaria complicada. Lo único que se dice que se detecta es una diferencia de voltaje con un sensor muy fácil de fabricar.
Pero también tiene otras aplicaciones.
Hay miles de aplicaciones. Por ejemplo, en alimentación hace falta medir los gases para ver cuándo va a madurar la fruta, o en perforaciones buscando petróleo es importante comprobar que no hay sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy tóxico, exceso o presencia de monóxido de carbono, que es un gas tóxico. En principio, cualquiera de estas aplicaciones es posible, cualquier sitio donde se tenga que detectar un compuesto volátil.
El investigador y director de estrategia científica en IMDEA Nanociencia es Emilio Pérez, y me ha contado también que de aspecto no es como una nariz, que yo por lo menos me la imaginaba así, y no, el funcionamiento es el mismo, pero es un cable metálico sobre el que se pone una capa con esos nanotubos. Y por cierto, Pepa, antes de irme, ayer contábamos que los lunes va a ir a una nueva sección, ¿no?, sobre oficios diferentes de Madrid, pero que necesitamos nombre. Pues hemos abierto en Twitter, en X, una encuesta para que la gente pueda votar por su nombre de sección favorito, así que tan solo es meterse y votar, y también por correo nos pueden proponer ideas.
Bueno, lo de la nariz muy bien, lo de proponer ideas también fantástico, lo de la nariz sobre todo ahora en estos días y sobre todo las fechas que tenemos por delante y los resfriados que ya verás que más de uno va a pillar. Hasta dentro de un ratito, Ire.
Adiós, Pepa, chao.
Por cierto, hablando de nariz, esto huele raro. Hace 10 meses, cuando la Dana asoló Valencia con su agua descontrolada, Madrid, ya sabes, se volcó una vez más, demostrando el pueblo solidario que es. 14.000 palés de ayuda recogieron los municipios de Madrid. Pues bien, a falta de 2 meses para que se cumpla el año, 2.500 de esos palés aún no se han entregado. José Manuel Zarzoso es secretario general de la Federación de Municipios de Madrid. José Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, José Manuel, esos palés y sobre todo esa ayuda, bueno, que se recogió en los municipios, se ofreció a la Federación de Municipios de Madrid, el Ejecutivo, para que la trasladara. ¿Qué pasa con esos palés? ¿Por qué no han llegado?
Pues mira, desconocemos exactamente qué pasa con estos 2.500 palés. Sí que hay que seguir poniendo en valor que fue durante un fin de semana la mayor recogida solidaria que ha vivido nuestra región. Fueron, como bien ha dicho, 14.000 palés que se entregaron a la delegación del Gobierno de España para que lo llevaran a nuestros compatriotas valencianos. Lo último que sabemos es que había 2.500 palés todavía en suelo madrileño y que el Gobierno de España no había hecho nada con ellos, y desde el Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid reclamamos que nos dé una respuesta de dónde están y qué se va a hacer con esos 2.500 palés de ayuda del pueblo de Madrid para nuestros compatriotas valencianos.
Porque, ¿qué llevaban esos palés, José Manuel?
Pues la última notificación que tenemos de estos 2.500 palés, en torno a 1.000 eran de agua potable y en torno a 1.500, 1.600 eran de ayuda genérica de productos no perecederos, de limpieza, lo que es a largo plazo, productos que no tenían fecha de caducidad, que eso sí que se repartieron de manera inmediata, pero estamos casi a, como bien has dicho, más de 10 meses de que sucediera ese trágico suceso de la Dana de Valencia, y como digo, los municipios de Madrid queremos saber qué ha pasado con esa ayuda que se recogió en todos nuestros pueblos, y que la última noticia que tenemos del Gobierno de España es que había todavía 2.500 palés aquí en Madrid.
¿Aquí en Madrid?
Sí, aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Exactamente, estaban en una nave del Ministerio de Defensa en Torrejón de Ardoz,
Sí.
Y en otra nave en la localidad de Parla.
Y se sabía indudablemente que eran de la ayuda de los municipios de Madrid, porque de alguna forma está especificado en esos palés que era para la Dana y que era para de Madrid.
Sí, 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 estaba perfectamente identificado los palés de dónde venían, los ayuntamientos así lo hicieron, y como digo, ayuntamientos de toda la región, da igual de signo político, y sobre todo el esfuerzo y la solidaridad de los madrileños. Como digo, jamás había constancia de que el pueblo de Madrid se volcara como se volcó en 2 días, que Dios, fueron 2 días de recogidas, y 14.000 palés, que hay que entender que son casi 1.000 kilos de lo que se recoge en cada palé. Hablamos de 14 millones de kilos de recogida solidaria en Madrid, y que se entregaron a la delegación del Gobierno de España para que lo hiciera llegar a la Comunidad Valenciana, y como digo, pues hay en torno a un 20% que está todavía en suelo madrileño.
¿Y a vosotros os han informado, os habían informado de que eso estaba todavía por ahí y que no se había entregado toda la ayuda que había recogido Madrid?
Sí, el último informe que tenemos fue de la primavera, que hablaba de estas cantidades, y por eso la Junta de Gobierno de la Federación insiste, de la Federación de Municipios de Madrid, insiste en pedir explicaciones y que se haga algo con esos productos que se donaron por el pueblo madrileño. Como digo, se aprobó por Junta de Gobierno pedir explicaciones a la Delegación del Gobierno de España para que nos explique qué se va a hacer con ellos y dónde están, o si se van a llevar ya a algún lado.
Esto hace que la Federación se plantee en próximas, espero que no haya catástrofes, bueno, pues de alguna forma asegurar que esto llega cuando tiene que llegar.
Pues a ver, como secretario general y en el debate de la Junta de Gobierno, sí que, hombre, es que es el Gobierno de España. ¿Cómo vamos a dudar, que es que esto te hace dudar mucho, del Gobierno que tenemos en España? Es decir, una ayuda tan tremenda, como digo, 14 millones de kilos de ayuda solidaria a los madrileños, y que el Gobierno de España haya sido incapaz, casi un año después, de hacérsela llegar a nuestros compatriotas valencianos, pues es para que el Gobierno de España se lo haga mirar, y mucho, de pues eso, cuáles son sus prioridades, porque la de ayudar al pueblo valenciano con los donativos de Madrid, pues vemos que no ha sido esa.
2.500 palés de ayuda de Madrid para la Tana de Valencia, que no se sabe qué han hecho con ellos. Bueno, que están en algunas naves esa ayuda de los municipios que se canalizó a través de la Federación, y que bueno, siguen ahí, siguen, y dentro de 2 meses se cumple un año de la tragedia. Es José Manuel Zarzoso, secretario general de la Federación de Municipios de Madrid. José Manuel, le agradezco mucho que nos haya atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
La Universidad Internacional.
Leñispos, con el profesor Vilches.
Que lo tenemos más mareado el pobre, que del miércoles al martes y luego ¿ha descansado, profesor Vilches?
No, pero los cambios son buenos, Pepa.
¿Sí? Digo yo, claro, así por lo menos, mire, los que a lo mejor no podían escuchar el miércoles, le escuchan el martes.
Claro, escuchan el martes, claro. Y los que no podían el martes, pues ya lo graban y ya está.
Claro. ¿Ha descansado, profesor?
Claro, hay muchas posibilidades, Pepa. Muy bien, un veranito tranquilo.
Sí.
En Madrid en agosto se está de dulce.
Sí.
Es el mejor tiempo para estar, hay mucha menos gente, es más agradable los sitios, se puede pasear, no hay aglomeraciones, como no, si no vas al centro, ¿no?, donde está el turismo, pues da gusto. Así que hemos pasado un mesecito, mi jefa trabajando y yo, pues terminando de escribir el libro que voy a sacar ahora en un par de meses.
Mm-hmm.
Y nada, preparando guiones para ti y para la temporada nueva.
Bueno, pues, pero adelántenos un poquito de qué va a ir ese libro.
Es una recopilación de toda mi labor en La Razón. Yo llevo escribiendo La Razón del año 2008.
Sí.
Por el cariño que me tiene Maruenda, que somos amigos, el director. Éramos compañeros de profesores de la Universidad de Juan Carlos. Y entonces le propusimos, mi catedrático Ramón Sarmiento y yo, en el año 2008, escribir un artículo un lunes cada uno, porque así los alumnos de periodismo veían cómo se escribe un artículo, la extensión, qué partes tiene, bueno, todo eso. Era muy práctico, ¿no? A Maruenda le pareció una idea estupenda y desde entonces pues estamos escribiendo. Bueno, ya Ramón, cuando se jubiló,
sí,
se dedicó a una labor importante, que es la de abuelo, y yo he seguido ya con la columna de los lunes y todos los lunes publico. Entonces, desde ahí, o sea, vas a salir tú también en el libro.
¡Ay, qué maravilloso ese artículo!
Hay un onomástico de 900 y pico nombres. No, son mi gente, bien. Mi cariño, en fin, los que habéis estado pues, en mi corazón y en mi mente. He sacado mucha gente, muchísimos libros que he leído y he reseñado. Políticamente, pues también verá la gente cómo pienso, que aquí no lo decimos. En fin, que es un libro muy completito, de una vida entera. Es Con la razón bajo el brazo, lo he titulado. Mi vida vista desde la cuna de la razón. Y es verdad que llevo pues, ya muchos años y, bueno, no sé cuánto aguantaré o cuánto me aguantarán, porque esto
bueno,
siempre...
Mucho.
Pues me sigo yendo al gimnasio a las 6 de la mañana, Pepa, para, ¿sí?, para no dar guerra a mi familia. Estoy hecho un desgraciado.
Bueno, ¿le parece que comencemos una nueva temporada de madrileñismos?
Vamos.
Venga, vamos.
Sí, parece fenomenal. Pues comenzaremos con un curioso verbo, que es arruñar.
Difícil atinar con su significado, profesor, así que explíquelo.
Pues mira, en Navarredonda, Pepa, es pelar una cosa o sacar absolutamente todo lo aprovechable de algo.
Bueno, pues mire, en esta sección arruñamos todo lo que podemos con nuestros madrileñismos, así que vamos con el siguiente.
Pues como está cerca la hora de comer, hablaremos de hartalete.
Pues igual que con el verbo anterior, ni idea, vamos.
Mira, esto lo explico a los oyentes muy bien, porque es una delicia. Hartalete es una especie de empanadilla rellena de carne, picada en adobo, que era muy popular en la cocina española del siglo XVI, fíjate. Y fue servida como comida callejera. La popularidad de esta empanada hace que sea mencionada en el año 1585, Pepe, en un mando municipal de Madrid, en el que se prohibía su venta callejera junto con otros productos porque a veces debía estar en mal estado y vivió sentidos mal a algunas personas. Y lo prohibieron en 1585.
Bueno, a esta hora, desde luego, se nos hace la boca agua con esta empanada. O esta empanadilla rellena de carne picada de adobo muy... ¡Ay, qué bueno!
Pues mira, Pepa, en las clarizas de Lorca, tú que conoces Lorca, que has estado allí, pues que es el pueblo de mis suegros, hacen unas empanadillas insuperables las monjitas clarisas, pero vamos, que son una frugulería alimenticia digna del mejor paladar, para que la gente se anime cuando vaya a Lorca y las compre.
Pues sí, sí, tomamos nota para cuando volvamos, que no será dentro de mucho. ¿Otro más?
Ojalá. Vamos allá, para no perder la costumbre te voy a decir un artículo.
Pero aquí no hablamos de cuestiones gramaticales, profesor.
Ya, pero yo lo voy a decir. Mira, aquí está el artículo. Contigo, Pepa, hasta el silencio suena bonito.
Eso es un piropo, profesor.
Claro, que es lo que significa artículo como madrileñismo. Es un piropo.
Ah,
o sea, guapa, te voy a decir un artículo. Y eso es, en chuleo, es un piropo. Fíjate qué bonito.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Y ¿le parece que rematemos con algo más sórdido? Porque supongo, que el descanso no se extiende a su inveterada costumbre de finalizar con lo que usted llama chiste.
Claro, Pepa, genio y figura. Entonces no voy a cambiar yo un veranito de 2 meses. Entonces vamos allá. Mira, es el primero de la temporada. Es un chiste que adapto a la vuelta de vacaciones. Y aquí todo lo adaptamos muy bien. Y me lo ha provisto, como siempre, el doctor Botell. Dice, oye, ¿se me nota el personal trainer? Dice, ¿es que te lo has comido?
Tenemos que hablar con el profesor. Y con el doctor, muy seriamente, oyentes míos, tenemos que hablar con el profesor y con el doctor.
Yo voy a fin de entrevistarlo porque es una persona extraordinaria.
Sobre todo por los chistes.
Bueno, sí, pero eso falla un poco, pero luego como anatomista, como es un forense extraordinario, y luego médico, arqueólogo, la leche.
Bueno, ya está pasándome su teléfono, sí, pero vamos.
Eso lo hago encantado.
Rapidísimo. Profesor, que le espero la semana que viene. Le mando muchísimos besos.
Igualmente.
Y muchas gracias por seguir con nosotros.
Pues yo, el afortunado soy yo. Así que gracias a ti y a todos los oyentes.
Onda Cero. Más de uno Madrid. Sufrir una caída.
Mire, ayer le contábamos lo dura que es la vuelta al cole, sobre todo por los gastos. Y hoy lo que le vamos a explicar lo sabe más que de sobra. La dureza de la vuelta al trabajo, lo que estamos viviendo. Volver al trabajo después de la desconexión veraniega que puede causar tal malestar emocional que hasta puede convertirse en depresión. Rosana Guiza, vamos a hablar de la depresión posvacacional.
Y tanto, sí, sí, sí. Porque fíjate, si el primer día es malo, ya el segundo ni te cuento. Porque el primero saludas a la gente, a los compañeros, tal, pero el segundo ya es que es como que ha pasado dos meses de las vacaciones, que ni te acuerdas. Además, septiembre es que marca el inicio del curso, ya no solo el escolar, también el laboral, y se convierte en un mes en el que reaparecen dinámicas como la sobrecarga de trabajo o la falta de conciliación. Son factores que pueden afectar directamente al bienestar emocional y derivar en problemas como la ansiedad o, en los casos más graves, la depresión. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice un estudio realizado por Randstad. Samantha Servicio es Sales Manager de Randstad y nos explica lo que supone septiembre para muchos españoles.
Es la clásica vuelta al cole. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de un estado idílico a la cruda realidad. Hombre, la normalidad es que sea una situación de pena por finalizar las vacaciones, pero en algunos casos sí que conlleva un puntito más de volver a una realidad que puede ser estresante para ellos, ¿no? No me gusta el trabajo,
nací cansado. Pues esto le pasa a mucha gente. Esta encuesta de Randstad revela que más del 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral durante las vacaciones impacta de forma directa en la salud y el bienestar.
Lo que se llama la falta de desconexión digital, donde no hemos sabido poner límites, ya sea por el empleado o bien por la empresa, con lo cual ese descanso, ese merecido descanso, que es súper necesario, pues no se ha llevado a cabo, con lo cual la vuelta no es tan vuelta, lo que puede conllevar a casos de estrés.
Un 16,2% sufre estrés de manera frecuente y casi un 5% declara sentirse estresado siempre. O sea, no hay un kick-cut, un paréntesis. A esto se suma un 38,2% que afirma sufrirlo a veces. Entonces, si sumamos todos estos porcentajes de los que tienen estrés siempre, a veces y a menudo, tenemos un 59,3% de estresados. Esto quiere decir que un poco más de una de cada 10 personas encuestadas afirma no sentirse nunca estresada. Samantha nos cuenta cuál es el dato que más le ha llamado la atención a ella.
A mí el que más me llama la atención es que dice que el 21,2% de los españoles vivimos estresados a nivel nacional, con lo cual es casi un cuarto de los trabajadores viven estresados en su día a día, que esto no quiere decir tener un mal día de trabajo o pasar por un periodo de cierta carga, ¿no? Sino que realmente tiene un impacto en el trabajo y en la salud de los trabajadores. Es un porcentaje altísimo.
Exacto. Bueno, y una pregunta curiosa. ¿Quién se estrena más? Bueno, se estrena, no se estresa, perdón. ¿Hombres o mujeres?
¿Tú qué crees?
Pues yo.
Sí, yo ya estoy estresada también, ¿eh?
Pues yo también. De todas formas, que en esto del estrés una de dos. Si el 21,2% sí. De los españoles vivimos estresados, una de dos. O es que abarcamos demasiado o que no sabemos asumir lo que es el trabajo continuo. Vamos, que a lo mejor es un estilo de vida.
No lo sé yo. Bueno, el caso es que las mujeres declaran niveles más altos y frecuentes de estrés que los hombres. Y esto tiene su explicación, y es que según esos estudios, las mujeres arrastran una doble jornada, la laboral y luego la del trabajo en casa. Vamos ahora, si te parece, con el ranking de ciudades más estresadas. Hazme, por favor, un podium de tres comunidades, no ciudades, tres comunidades autónomas que creas tú que son las más estresadas.
Pues mira, Madrid. Después Cataluña y después yo te diría que, pues, Valencia.
Pues no has dado ni una.
¿Ves?
Primero asturianos, después gallegos y luego los canarios.
¿Canarios?
Sí, sí, mira los datos.
Tenemos a Madrid, que podrías pensar que es la número uno y es la quinta. Es decir, que tenemos otras provincias mucho más estresadas, ¿no? Respecto a la media. Por ejemplo, Asturias lidera con un 25,2% de sus trabajadores estresados. Le siguen Galicia, Canarias, Andalucía y luego tenemos a Madrid, que podríamos pensar que son comunidades autónomas con índices más bajos.
Fíjate.
¿Y quiénes son entonces los menos estresados?
Pues los de Baleares, luego los murcianos y los de Castilla-La Mancha. Y también te cuento que, por ejemplo, En cuanto a trabajos, en sanidad es uno de cada tres trabajadores asegura estar emocionalmente agotado. Le sigue el sector de la construcción y después la educación. Y los que menos se estresan son los funcionarios, el sector de la cultura y los que se dedican a la energía y al medio ambiente.
¿Qué te parece? Bueno, pues ahí está el estrés, sí, sí. Ahí ya, en la fotografía y la radiografía que ha hecho Rosa Naguiza de cómo andamos en este mes de septiembre, sobre todo por esto de volver al inicio de nuestra actividad con el estrés que supone pues toda esa carga de trabajo.
Yo ya estoy estresada, ya yo con esto ya me he estresado.
Yo también, así que me voy a Clínica Barragán.
Venga.
Hasta mañana, Ro.
Adiós.
Mire, si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. 23:55.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Si es que ya lo digo yo siempre.
Bueno, pues actualizamos la información del tráfico. Vamos a ver cómo andan las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, la circulación de momento sigue fluyendo con normalidad en M30, sigue siendo intensa al paso por el puente de Ventas dirección norte. También seguimos pendientes de unos trabajos en calzada en la Plaza de Neptuno, en el Paseo del Prado, dirección Plaza de Cibeles. Se mantiene cortado por esos trabajos el carril izquierdo y central, generando circulación intensa en la zona, al igual que en las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V, en las calles Sagasta, Génova, en José Abascal o en las entradas por Avenida de América y prolongación de O'Donnell.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepa? Pues en estos momentos la avería de un camión dificulta la entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, generando 3 kilómetros de retenciones y provocando el corte del carril derecho. Se complica también la salida en la 3 en Rivas y se intensifican las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada en ambas direcciones y en esa M50 en San Fernando de Henares y el Cañaveral, todo ello hacia la carretera A2.
Gracias, Alejandro. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana.
Es hora de cambiar.
Hágase con esta sintonía porque esta es una de las nuevas secciones de este programa. Una sección que se llama Revolución Senior. Y es que el mundo se enfrenta, mira, cuatro grandes revoluciones: la geopolítica, la del cambio climático, la de la inteligencia artificial y la de la longevidad. ¿Han escuchado bien? La revolución de la longevidad. España y en concreto la Comunidad de Madrid pueden alardear de ser un país y una región con una esperanza de vida envidiable. Aquí un dato, mire, la Comunidad de Madrid es líder europea en longevidad, es la región con mayor esperanza de vida de toda la Unión Europea, con una media de 86,1 años, según Eurostat. Este triunfo conlleva grandes desafíos. Prepararse para esta longevidad y para una sociedad con más senior por metro cuadrado, por ese aumento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y la llegada masiva a la jubilación de la generación del baby boom. Y si esto no fuera suficiente, pues existe otro reto trascendental que pasa por acabar con los estereotipos asociados a la edad que hacen que se minusvalore y ningune a toda una generación senior que viene pisando fuente. Bueno, arrancamos, como le decía, Revolución Senior, un nuevo espacio en el que los martes nos vamos a adentrar en esta nueva generación de la mano de Ana Bedía, que es directora del diario Líder del segmento senior 65 más y más. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar
ahora
con vosotros.
Ahora sí que te oímos, Ana. Ahora sí. Pero ¿qué vamos a hacer en Revolución Senior?
Pues mira, Pepa, en Revolución Senior lo que queremos es romper estereotipos y empoderar a los senior. Vamos a hablar de sus inquietudes, de todo lo que les ocupa y preocupa. Vamos a combatir el edadismo, sacando a la luz todos esos casos en los que se discriminan los mayores por su edad. Vamos a profundizar también en la importancia de poner en valor el talento senior y todo lo que aporta a la sociedad. Vamos a demostrar también con cifras que los mayores para nada son una carga. También conoceremos historias inspiradoras y testimonios motivadores. Vamos a hablar de tendencias y de la llamada Silver Economy, este nombre que hace referencia a esa economía plateada que mueve y moverá millones de euros en todos los sectores. Salud, finanzas, ocio, moda, cosméticas, vamos, en todo lo que nos imaginemos. Y vamos a tratar otro asunto trascendental, la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, que es uno de los retos que van a tener que enfrentar tanto la sociedad en general como la administración central, autonómica y local hasta el año 2050. Incluso vamos a desvelar los secretos de la longevidad, profundizar en la importancia del propósito vital y en la necesidad de prepararse antes, durante y después de la jubilación. Y también, oye, vamos a, ¿por qué no?, a romper con algún que otro tabú como el sexo pasado los 60 años. En definitiva, queremos sacar del ostracismo a los senior y ponerlos en el lugar en el que se merecen.
Mire, toda una declaración de intenciones, pero Ana, cuando hablas de senior, ¿de qué edades hablamos? ¿A qué nos referimos?
Pues cuando hablamos de senior, hablamos de, mira, nada más y nada menos que 16,4 millones de españoles, 2,1 millones de ellos madrileños, todos mayores de 55 años. Estos millones de personas representan ya el 34% de la población y es un porcentaje que va a aumentar significativamente en las próximas décadas. Es decir, hablamos de un segmento de población, como ves, amplísimo, muy heterogéneo y que nada tiene que ver con los seniors de hace 30 años. Los nuevos seniors son la fuerza que va a hacer bascular el país y la región, sin duda, durante las dos próximas décadas, ¿no? Y esas dos próximas décadas, como te he comentado, va a estar caracterizada por ese aumento de la longevidad y la jubilación masiva de la generación del baby boom, la corte más numerosa, ¿no?, de cuantas se conocen.
Bueno, pues esto es Revolución Senior, este espacio, esta sección, que a partir de ahora todos los martes con Ana iremos, contando cosas que ellos controlarán, bueno, pues porque llevan un montón de años, desde hace 6 años, dándole voz a los senior en este diario online liderado por Fernando Onega, que leen más de 4 millones de personas y reciben más de 10.000 cartas a la directora al año, que sin duda alguna van a ser los mejores portavoces. Ana Bedía, directora de 65 y más, que te espero la semana que viene.
Aquí estaremos. Muchísimas gracias, Pepa. Encantada.
Más de uno Madrid.
Oye, ¿cómo era el dicho ese de...?
Bueno, pues vamos con los deportes, vamos con las noticias, como no, de la Comunidad de Madrid y nuestros equipos. Aitor Gómez, buenas tardes.
Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vengo muy de selecciones hoy, ¿eh? De fútbol,
¿sí?
Sí, de fútbol y de baloncesto. Mira, primero, quiero... que la gente escuche algo muy bonito y por lo que le preguntamos muchas veces a los futbolistas, que yo creo que muchos de nosotros, bueno, yo estoy convencido que yo no lo voy a vivir, yo creo que tú tampoco a estas alturas, que nos llame, que nos convoque, en este caso Luis de la Fuente, para ir a la selección. Esto le pasó al jugador del Rayo Vallecano, a De Frutos, pues te diría que hace solo unas horas se lesionó Jeremy Pino y el seleccionador dijo, pues que venga De Frutos. ¿Dónde le pilló? Esto siempre es muy bonito que lo cuenten los futbolistas.
Creo que es un sueño, algo inimaginable, pero bueno, ya estoy aquí con muchas ganas.
¿Y dónde te ha pillado? ¿Cómo te han llamado?
Pues en casa, cenando con mi mujer, el niño estaba ya dormido, así que una sorpresa muy, muy agradable. La verdad que tengo el WhatsApp lleno, llamadas también, pero bueno, la verdad que muy contento.
Y ahí empiezan luego los problemas de logística, Pepa, claro. Ah, que te vas con la selección, claro, y entonces con el niño, ¿qué hacemos? Y por la tarde te lo ibas a quedar tú y no... Bueno, en fin, seguro que De Frutos lo ha podido solventar fantásticamente bien. La selección que la tenemos en la Comunidad de Madrid, pero por poquito, porque se marchan ya mismo a Bulgaria, porque jugamos el jueves allí. En esa expedición está también el jugador del Real Madrid y de la selección, Dani Carvajal, que después de recuperarse de una lesión de larga duración, una lesión grave, volvió a jugar con el Madrid y ha vuelto a las primeras de cambios a la roja.
¿Cómo estoy, de mal o de bien? No, bien, estoy contento. La verdad que bueno, ha sido un proceso largo. Bueno, podemos decir que lo hemos superado con éxito, con objetivos a corto plazo. y feliz, ¿no?, de volver a estar aquí, de vestir la camiseta de la selección. Quien me conoce sabe que esto para mí es la repera, como se suele decir, y disfrutando cada momento, ¿no? Creo que cuando vienes de un momento no tan bueno, que no estás a pie de campo, echas muchísimo de menos pues una simple comida con tus compañeros, ¿no? Y ahora pues estoy disfrutando cada instante de esta concentración y ya te digo, pues muy, muy feliz.
Pues muy feliz, y que le vaya muy bien al bueno de Dani Carvajal. Oye, Pepa, si te digo 1.200 millones de euros, ¿a qué te suena?
Pues me suena una fiesta si me los dieras.
Joder, vaya fiesta, ¿eh?
Vamos.
Buena fiesta con 1.200 millones. Yo con la mitad ya te hacía también una buena fiesta. Bueno, 1.200 millones es lo que ha movido el fútbol español entre llegadas y salidas en este mercado de fichajes que se ha cerrado, que se cerró ayer, en la medianoche de ayer. Se ha movido mucha, mucha pasta entre lo que se ha vendido y lo que los clubes se han gastado para traer futbolistas. El Real Madrid ya sabíamos que iba a tener una noche tranquila porque ya nos dijo Pereiro que no iba a moverse nada y así fue, no se movió absolutamente nada. Pero sí que quería hacer una especie de análisis rápido de lo que ha sido el mercado de verano de este Real Madrid. Hola, Pere, muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, el Madrid no hizo nada, que era lo que se esperaba. Y ahora que ya están todos los que son y son todos los que están, ¿qué nota le pones al mercado de verano del Real Madrid?
Pues un 8.5 le voy a poner. Bueno, tengo la sensación de que con Xabi Alonso es un acierto, que Carreras cada minuto que juega a la gente se le olvida un poquito más que costó 50 millones y que fue canterano del Madrid, que Hausen es central para 15 años en el Madrid, la selección española, que a Trent es el único que parece que le cuesta un poco y que la gente está ilusionada con bastante bueno, teniendo en cuenta que era una temporada en la que se había marchado Carleto, que se ha marchado Luka Modric, que se fue Lucas, que ha sido un jugador importante, que hubo tanto run-run con Rodrigo, Vinicius y demás, creo que está bastante bien.
De todos los que han llegado, y solo llevamos 3 jornadas, pero de todos los que han llegado, si tú me tuvieras que poner en un podio su rendimiento hasta ahora, o qué más te ha entrado por el ojo, ¿qué me dirías? ¿Cómo me los colocarías?
Bueno, Hausen el uno seguro, porque es que cada cosa que hace, yo creo que le llena el ojo a todo el mundo. Carreras en el 2 y más tanto no, porque le ves cositas todos los días, pero acaba de llegar, tiene 18 años y hay que tener un pelín de paciencia con él. El 3, el que me cuesta un poquito todavía es a Trent, y creo que es lo mismo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente.
18 años, Pepa, ¿eh? ¿Quién los pillara? Los 18
hombre.
Años. Madre mía, ¿dónde se queda?
Pero yo prefiero los 1.200 millones.
Y parece el hijo,
¿eh?, de Valdano, sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Oye, mientras tanto, ¿el Madrid sigue trabajando los que están? ¿Siguen trabajando o tienen días libres?
¿Qué va? El entrenador ayer, hoy, mañana. Veremos a ver si le da algún día, pero ya sabes que se han quedado más jugadores de lo normal. Están los 3 brasileños, está Camavinga, que se va recuperando poco a poco. A ver si puede estar contra la Real el día 13 a las 4 y cuarto en la Noeta. A ver, yo creo que les va a dar libre viernes, sábado y domingo, pero de momento allí como un clavo, todo se palde bebas por la mañana.
A trabajar, se ha dicho. Un abrazo, Pere.
Un besito grande, chao.
Cuídate esa rodilla, un beso, hasta ahora. El Atlético de Madrid, Jano Mori, muy buenas.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Buenas a todos.
¿Qué nota le pones tú al mercado del Atlético de Madrid, que terminó con Nico González llegando en el día de ayer ahí sobre la campana casi?
Bueno, es que es una pregunta trampa porque esta pregunta me la haces antes de las 3 primeras jornadas, seguramente la nota sería más alta, claro. Venimos de no ganar un partido, ¿no? 2 empates y una derrota. En cualquier caso, yo sigo confiando en la juventud y en el talento, y yo le pondría mínimo un 7. Es verdad que hay muchos jugadores que son apuestas, pues son jugadores muy jóvenes, que no son a lo mejor ni titulares, aunque sean internacionales, y el único jugador contrastado es Alex Baena. Evidentemente Alex Baena, de su calidad, es más que conocida y lo sabemos todos. Pero los demás un poco incógnita. Vamos a ver cómo saca el partido posible Simeone a las características de cada uno de ellos. Y ayer ya vino el último, Nico González, que ya se pasó por el entrenamiento para conocer a sus compañeros, que hizo unos estiramientos y que después de esa escala y de firmar su contrato se ha marchado con la selección argentina. Y finalmente se quedaron Galán y Carlos Martín. Al final no cuajó nada, el Forest se echó para atrás y Galán se quedó aquí, por lo menos hasta el mercado de invierno. Ya veremos qué ocurre entonces.
Janito, ahí es donde te mueves tú, juventud y talento. Ese es tu ámbito, ese es tu lugar. Sobre todo en la juventud.
Ya me gustaría.
Un abrazo, Janito.
Otro para todos, hasta luego.
Hasta ahora. Termino con el Getafe. Bueno, antes de preguntarle a Alberto Fernández, quiero que escuchéis esto, porque hubo cierta tensión ayer por la noche, Pepa, en el Coliseum, en el estadio del Getafe, entre algunos aficionados que se acercaron allí y el presidente Ángel Torres. No gustó mucho a los aficionados que vendiera Ángel Torres a Uche, que estaba siendo de los mejores y no el mejor jugador del equipo. Hubo que venderlo para inscribir a los demás y los aficionados estaban ahí un poco que trinaban. no podemos escuchar a Ángel. Bueno, insisto, varios aficionados que se acercaron ahí al presidente a decirle, a increparle. Bueno, calma, os pido calma y paciencia y que confiéis en mí. Alberto Fernández, muy buenas.
Hola, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, y pidió calma y, oye, tranquilos que están todos inscritos, que tenemos lo que queríamos.
Sí, bueno, era lo que se podía hacer y lo que se han visto obligados. La verdad que la tensión sí que fue, bueno, palpable, porque ya desde estas dos últimas semanas la afición azulona se estaba pronunciando en contra de la venta de Uche, pero es que, como decía Ángel Torres, es lo que te obliga ahora mismo la Liga. Y bueno, son 18 millones de euros que deja el Crystal Palace, que si se cumplen los variables llegaría hasta 22. Es la venta más cara de la historia del Getafe. Recordemos que hace un año llegó del Ceuta por menos de 1 millón de euros Cristantus Uche, y le ha sacado Bordalás un grandísimo rendimiento. Fue tarde porque fue más de 2 horas después de que se cerrara el mercado de la Premier League, con todo el tiempo para poder inscribir, y a partir de ahí pues empezaron a acontecer todas las inscripciones. Primero la de un último fichaje que hizo el Getafe ayer, el de Abu Kamara. Ya lo dijimos ayer hasta ahora, que venía del Hull City, cedido, con opción de compra, extremo, inglés, 22 años. Y él, junto con los 6 que estaban esperando, Alex Sancris, Apcar, Javi Muñoz, Neyú, bueno, todos los que estaban esperando desde el 1 de julio, son 7 inscripciones las que ha hecho el Getafe gracias a la venta de Cristantus Uche, y la de alguna salida más, porque Peter Federico se ha marchado cedido al Valladolid y Alex Sola ha rescindido directamente, ha dejado esa ficha libre porque cobraba cerca de 1 millón de euros y ha liberado también un poquito más de masa salarial, así que pierde a 3, uno de ellos importantísimo, que es Cristantus Uche, pero gana 7 futbolistas nuevos Bordalás.
No está mal, 1 por 7. Albert, un abrazo muy grande. Hasta ahora.
Hasta luego, gracias.
Besito, chao.
Ahora, a ver si me da tiempo a que Raúl nos cuente en 30 segundos el lío que hubo ayer. Bueno, un lío, es que parece más gordo de lo que luego realmente es. Si ves el vídeo del presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, con el representante de uno de sus jugadores, ves los titulares y parece más grande. Luego el vídeo pues es un intercambio de palabras. Ahora me lo cuenta Raúl, pero es que tengo que hacer 2 conexiones muy rápidas. Una en el aeropuerto de Barajas y otra en Chipre, ni más ni menos. En el aeropuerto de Barajas porque se va la selección y se van también nuestros enviados especiales. Se va Fernando Burgos y se va Raúl Espínola a Bulgaria, que jugamos ahí el jueves. Hola, Fer, muy buenas.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos, sí, en la T2 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La selección viaja en vuelo directo a las 3:30. Nosotros hacemos escala en Múnich, queremos conocer el aeropuerto de Múnich, que Espínola y yo no lo conocemos prácticamente. Y bueno, la selección ha entrenado por última vez en suelo español en esta ventana esta mañana, a partir de las 10:30, ya con Pedro Porro y con Jorge de Frutos, el segoviano futbolista del Rayo, que tiene una historia que ahora os voy a contar y que os va a gustar a los dos.
A ver.
Y te va a gustar, Pepa, te va a encantar, sí, porque esto es información costumbrista y de los pueblos maravillosos que tiene esta piel de toro. Bueno, pues con Pedro Porro y Jorge de Frutos, que llegaron ayer casi a las 11 de la noche a la concentración, uno porque fue convocado a última hora de la tarde por Jeremy Pino, Jorge de Frutos. Jeremy Pino con problemas en el tobillo derecho, causó baja, como unas horas antes también por problemas musculares Fabián Ruiz, que no tiene sustituto, y Pedro Porro porque tenía un compromiso familiar y no se concentró por la mañana y lo hizo por la noche. Los dos han entrenado en el día de hoy. La expedición se queda en 25 futbolistas, repito, el sustituto de Jeremy Pino, Jorge de Frutos, pero Fabián Ruiz, el centrocampista sevillano del PSG, no va a tener sustituto, por tanto la convocatoria se queda en 25 hombres. ¿Sabéis dónde está Navares de en medio?
No.
En Segovia.
Provincia de Segovia, está muy cerquita de aquí. ¿Sabéis? Que no lo vais a saber, pero me encanta preguntaros cuando lo sabéis. ¿Sabéis cuántos habitantes tiene actualmente Navares de en medio?
14.
100.
91.
Uy,
o sea, si Jorge de Frutos, hombre, lo de 14 y lo de 10, os habéis pasado un poco. Pero bueno, si Jorge de Frutos debuta con la selección española, sería el futbolista nacido en el pueblo español con menos habitantes de la historia. Ayer ya lo dijimos en el Radio Estadio Noche, porque Rocío quería entrevistar si debutaba al alcalde, y me acuerdo que hace unos años Paquito Reyes le entrevistó un sábado por la noche cuando era jugador del Levante y le dijo: Jorge, como sigas así, un día voy a ir a tu pueblo a hacer un programa. Se quedó eso en nada. O sea, Paquito le mintió al pobre Jorge. ¿Está por ahí Paquito o qué?
No. Digo, espérate, a ver si todavía hay que ir a hacer un programa allí.
Hombre, yo iría. Yo no tengas ninguna duda que iría.
El problema no es, perdóname, Fer, no es que tenga 100 habitantes, 91 habitantes. El problema es que cuántos niños hay o cuántos chavales hay, que es que será pues a lo mejor ninguno uno o dos. Más.
Exacto. Claro. Sí, sí, pero la historia es preciosa. El jugador que jugó en el Real Madrid.
La campana inquisidora.
Bueno, sí, no, pero hoy no voy a decir campana y se acabó porque me queda un minutito. Y luego os voy a decir que si debuta Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano, sería el cuarto jugador del Rayo Vallecano en su historia, en su centenaria historia, en jugar con la absoluta. El primero fue Antonio Guzmán, año 78, el segundo Luis Zembranos en el año 2000 y en 2016 Diego Llorente, actualmente central del Real Betis, futbolista madrileño que nació en mi barrio, en San Nicasio, en Leganés, donde todavía creo que viven sus padres. Bueno, pues la selección partiendo dentro de una hora y media hasta Sofía, la capital de Bulgaria, y después de Sofía se van a marchar a Konya, al sur de Turquía, el próximo viernes por la mañana. Antes hay que jugar el jueves a las 9 menos cuarto, ese primer partido de la fase de clasificación frente a los potentes búlgaros.
Un abrazo, Fer, buen viaje.
Hasta otro para todos, gracias.
Apuntaos ahora a las 8 y media, que hay Radio Estadio, además, que juega España contra Italia en el Eurobásquet. Es el penúltimo partido de la primera fase. Ahí está nuestro querido David Camps, que hoy juega Alcaraz, cuartos de final del US Open a las 7 horas española, que empató el Leganés ayer a 2 contra el Depor, y que hoy hay etapa 10 en la vuelta, 165 kilómetros en Navarra, entre el Parque de la Naturaleza de Senda Viva y el ferial Larra Belagua. Termina en alto, así que tapón por delante. Todo eso te cuento, Pepa.
Mira qué bien. Y te invito a comer.
Ah, pues, joder, fenomenal.
¿Bogavante?
Me vale.
¿Sí? ¿De alguna forma en concreto? O sea,
como, no, como me lo pongas. Es que si no me das pan, me vale igual.
O sea, venga. Pero te lo voy a preparar. Bueno, te lo va a preparar Juan, que es el que sabe, porque sabe que los martes estamos en Orrecanto, en la avenida Somoserra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y seguimos, decíamos antes, Juan, que seguimos con las jornadas del Bogavante.
Sí, subió un poquitín el precio, pero muy poquito, ¿eh? Hay que aprovechar todavía antes de que venga el mes de noviembre o diciembre, que subirá ya bastante. Y bueno, a la balear.
Ah, ¿tú prefieres a la balear?
A la balear, algunos huevos fritos.
A mí es que me gusta de cualquiera de las maneras, porque la tenemos también como.
Si no, hervidito, Bellavista, que lo ponemos muy fácil, no hay ni que limpiar nada absolutamente, te lo damos todo fileteadito, toda la cabeza afuera, las patas limpias. O a la plancha, a la gente le gusta muchísimo a la plancha.
Porque ahora, a la vuelta de vacaciones, es verdad que mucha gente que está despistada y que no sabe, dice, bueno, ¿y qué como hoy? Pues mire, si está usted a dieta, sin duda alguna, el bogavante en la plancha.
Sí.
Pero que se venga usted para acá, porque además el mejor marisco, la mejor comida, el escaparate como anda, que no me fija, fíjate cómo iba, bueno, yo pues también, muy bien. Como
hay
loca.
Hay unas hurtas espectaculares, Gallo Pedro, o Martiño, que llamamos en Galicia, Rodaballo. Bueno, merluza, rape, de pescado tenemos bonito, de pescado tenemos ahora mismo de todo.
Oye, ¿la concha sigue siendo un problema o no?
Bueno, hay concha, pero sí cuesta.
Sí cuesta este año, ¿no?
Hay almeja fina que no hay en Galicia, que no, berberecho, que no, tampoco aparece nada, pero bueno, se suplementa con unas viriñas o zamuriñas, como queramos llamarlas, una buena navaja, eso sí, una buena navaja, una almejita para hacer al ajillo o a la marinera, muy rica, ¿eh?
Oye, estoy viendo yo esta mesa tan grande que tenemos aquí. Fíjese que después de Navidad nos sorprendía mucho que en Orrecanto seguía habiendo celebraciones.
Sí.
Y estuvimos así, yo creo que hasta el mes de marzo. Pero es que el que lleguemos también se están celebrando. Están haciendo reuniones.
Es una celebración familiar de 20 y tantas personas que vienen ahora, sí. Una celebración familiar, bueno.
Qué bien.
Que lo celebren, hay que celebrar. Hombre, las cosas son para celebrar.
Claro, claro. ¿Eh? Bueno, deme un menú. ¿Qué nos das?
Oye, un poquillo pulpo, muy rico. Un
poquito de pulpo, perfecto, ¿cómo?
Pero podemos empezar con unos camaroncitos, muy buenos. Mm-hmm. Unos camarones así en frío o un salpicón. Y luego el pulpito o unas uvas o algo así. Y luego terminamos con un pescado, una carne, y muy buena carne también. Tengo un chuletón de estos ya macerados, que es espectacular, o un lomo bajo, un solomillo, hacemos un solomillo a lo paleto que...
¿Un solomillo a lo paleto?
Lo llamamos a lo paleto,
sí. ¿Cómo es eso?
Pues va salteadito, en taquitos, lo salteamos con unos ajitos, un poquito brandy,
una reducción... ¿Quién se le ocurrió ese nombre?
Una reducción de salsa, pero es que los paletos, como sabes mucho... Y el ánimo de ofender, que yo les quiero mucho, yo soy de pueblo todavía, pero sale buenísimo. La gente cuando lo prueba y dice, joder, qué bueno está esto.
Ay, que, oye, pues yo quiero probarlo.
Claro.
Solo me dio lo paleto, ¿no?
Paleto,
qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y ensaladas y de todo, y el mejor marisco, y ya sabe que todo esto lo tiene por aquí, y arroces, que no se nos olvide.
Del arroz con bogavante, al arroz con carabineros y jamón, el arroz con pulpo, el señoriet, el Orrecanto, que viene muy completo. O de capón, esos japones que trae Adolfo de ahí, criados de Galicia, que parecen pavos reales de grandes.
Bueno, y eso se lo puede llevar también el marisco y todo que tiene aquí en la lonja, que usted solamente tiene que llamar, y que si tiene cualquier celebración en casa, pues ya sabe, le pone la comida o Recanto. Y la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, o ya sabe, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 39, Ogrelo. Juan, ala, gracias, atender a... ¿eh? Uy, ya está lleno,
ya está lleno.
Es que es increíble. Bueno, señores, nosotros nos marchamos, quedan tan solo poquitos segundos para que den las 2 de la tarde, y a esa hora será Elena Gijón la que le cuente lo que está pasando en este martes 2 de septiembre. Lo dicho, mañana a las 12:20, Más de Uno Madrid. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.
Más de Uno Madrid. Pepa Gea.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. España ha destruido 200.000